Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el programa de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Anabela Aparicio y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos, comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita, una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Inclusión en La Habana.
Nicolás Maduro celebró la cumbre de Alternativa Bolivariana para los pueblos de nuestra América.
Conflicto.
Más de 1.5 millones de refugiados de Ucrania y del Donbass llegaron a Rusia en 3 meses.
Tensión con Palestina.
El primer ministro israelí aprobó la ruta de la nacionalista Marcha de las Banderas.
Discusión en Estados Unidos.
Joe Biden y Donald Trump viajan a Texas ante el debate sobre el control de armas.
Violencia en Haití.
Una organización registró casi 500 muertes violentas en el país entre enero y abril.
Sin derechos.
Miles de colombianos residentes en Venezuela no podrán votar en las elecciones. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Integración.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, definió a la cumbre de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, como una instancia inclusiva.
Este viernes 27 se celebró en el Palacio de la Revolución de La Habana el evento con la participación de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Estas naciones no fueron aún confirmadas por Washington para la Cumbre de las Américas a celebrarse en junio.
Al ALBA además la integran Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Granada, Dominica, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía.
Para el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano, el objetivo de la cita es compartir estrategias de desarrollo y analizar la situación política regional.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con la corresponsal de Sputnik en Cuba, Danay Galetti.
Indudablemente, esta cumbre del ALBA, que tendrá como sede a La Habana días previos a la prevista en Estados Unidos en la Cumbre de las Américas, por supuesto que reviste una especial significación. Teniendo en cuenta que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, siempre ha representado una alternativa, y en su momento fundacional también lo hizo, a otros mecanismos que supuestamente planteaban una integración regional amparados bajo el dominio de Estados Unidos, y bueno, el ALBA surgió como una alternativa frente a estos mecanismos, herramientas de dominación implementados desde el gobierno de Washington. Como decía el propio presidente de Venezuela, uno de los invitados a esta cumbre entre las naciones que integran el bloque del área, afirmaba que sobre todo la importancia de esta cumbre residía en la Unión Latinoamericana, en la ratificación de la Unión Latinoamericana y Caribeña, como la vía para el alcance de la prosperidad y el bienestar de los países de la región.
El doctor en Ciencias Históricas por la Universidad de La Habana, Hassan Pérez Casabona, calificó de inadmisible el accionar de Estados Unidos sobre la Cumbre de las Américas.
Es un anfitrión que no cumple con las normas elementales, consideró.
El experto agregó que todos los países que Washington pretendía marginar tenían cosas importantes que señalar.
Creo que hoy más que nunca tiene una significación extraordinaria lo que acontezca aquí en el Palacio de la Revolución. En primer lugar, porque sí va a ser una alternativa viable, como te decía, esa cumbre fallida de Los Ángeles, y seguro se va a fijar una posición común desde ese punto de vista, ya no solo de denuncia, como ha venido ocurriendo por todos los mandatarios prácticamente de todo el hemisferio, sino también demostrando que cuando hay voluntad, cuando no hay arrogancia, cuando se trata, todos nos tratamos como iguales, cuando se respeta la diferencia o el punto de vista que incluso puede ser divergente en alguna cuestión táctica, pero que converge en un proceso estratégico, hay la posibilidad de avanzar. Yo no tengo duda, el proceso de la novena cumbre de las Américas, más allá de la variante con la que se concrete, es fallido. Fue fallido en su génesis, en su elaboración, fue fallido también en su manera de presentar. Es inadmisible que a la luz del presente, con esa indelicadeza, para además, no es algo exclusivo, no es la primera vez que esto ocurre. Estados Unidos hace algún tiempo ha recibido incluso cuestionamiento en el seno de las Naciones Unidas, porque en más de una ocasión han privado de visa a determinadas delegaciones para acudir a la Asamblea General y a muchos mandatarios.
Esta cumbre del ALBA fortalecerá la unidad y los espacios de cooperación común, la capacidad de hablar con voz propia como región, aseguró el historiador.
En tanto, señaló que Estados Unidos pierde cada vez más su posición hegemónica en términos geopolíticos y debería replantearse cómo relacionarse ante la región.
Se está dando una lección, Estados Unidos se desacredita una vez más, vuelve a aparecer un país lejos de ser un gigante, lejos de ser la primera economía, parece un país, un actor secundario, trastabilando, dando traspié constantemente por no tener una posición, incluso a la altura de una nación como esa debía tener, y perdiendo la oportunidad de que se debatan cuestiones. Recordando un lenguaje desde cuestiones electoreras en el plano interno, que además en un momento donde ese gobierno, el gobierno del presidente Biden, tiene niveles de aprobación pésimos, de los más bajos, con los que ha contado un mandatario en la etapa reciente. Es decir, las complejidades de manera interna no son resueltas con políticas como esta torpe, que lejos de hacer algún coqueteo a los sectores más retrógrados, todo lo contrario, esos sectores jamás van a respaldar políticas de integración. Por lo tanto, Estados Unidos tiene que preguntarse, que fue lo que dijo el canciller cubano cuando denunció todo este conciliábulo en torno a la novena cumbre de las Américas. Bueno, que el secretario de Estado Blinken responda, ¿va a participar Cuba o no? ¿Quiénes son los que están excluidos? Estados Unidos tiene que hacerse la pregunta cuál va a ser su verdadera posición hacia una América que cambió.
Escuchábamos a la corresponsal de Sputnik en Cuba, Danai Galetti, y al historiador cubano, Hassan Pérez Casabona.
Liberación.
Más de 1,500,000 de refugiados de Ucrania y de la región del Donbass llegaron a Rusia en 3 meses.
Entre estas personas, 247,000 son menores, dijo Sputnik, un representante de los servicios de emergencia rusos.
En tanto, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, conocida como ACNUR, estima en más de 6,6 millones las personas que huyeron de las hostilidades en Ucrania.
El 24 de mayo, la operación militar de Rusia en esta nación cumplió 3 meses.
Uno de sus fines es auxiliar a las repúblicas de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú como estados soberanos frente al genocidio por parte de Kiev.
La República de Lugansk aseguró la liberación de todo su territorio y rodeó los destacamentos ucranianos.
Por otra parte, artificieros rusos desminaron más de 2,100 hectáreas en Donbass.
El objetivo de este procedimiento es acelerar el retorno de la población local a la vida pacífica.
A raíz del conflicto, Kiev rompió las relaciones diplomáticas con Moscú e impuso la ley marcial en todo el territorio.
El gobierno de Volodymyr Zelensky decretó la movilización general e instó a la comunidad internacional a activar todas las sanciones posibles contra Rusia.
Asimismo, no ha retomado las negociaciones para un alto al fuego.
Discordia.
El primer ministro israelí Naftali Bennett aprobó la ruta de la Marcha de las Banderas, a pesar de las advertencias de que provocará mayor tensión en Jerusalén.
La movilización nacionalista se realizará este domingo 29 y recuerda la toma de la ciudad por parte de Israel tras la Guerra de los Seis Días en 1967.
La procesión recorre la Ciudad Vieja, atraviesa un barrio musulmán y llega al Muro Occidental o Muro de los Lamentos.
Según el comunicado del primer ministro, la actividad en la mezquita de Al-Aqsa, lugar sagrado para el Islam, continuará con normalidad.
El gobierno palestino y el movimiento Hamas, que controla Gaza, catalogaron la marcha de provocación.
Así también la calificó el analista chileno de origen palestino Nicolás Hadwa en diálogo con En Órbita.
Van a la ciudad más sagrada, el tercer lugar más sagrado del Islam, que es la ciudad de Jerusalén, donde está el tercer santuario del Islam, que es la mezquita Al-Aqsa, van a provocar religiosamente a los musulmanes en una actitud absolutamente temeraria. En otra parte, en la ciudad de Jerusalén, es una ciudad que está siendo la población palestina segregada, principalmente la población cristiana. La mayor cantidad de palestinos que viven en Jerusalén, en Belén, en Beyala, Bet Shahur y Jericó, en su mayor cantidad son cristianos. Y los cristianos están siendo tremendamente maltratados, segregados y expulsados de su territorio. Se les demuelen sus casas.
El coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Medio Oriente, Tor Wennesland, pidió a las autoridades tomar decisiones prudentes para minimizar el riesgo de más violencia.
La marcha fue cuestionada incluso por miembros de la coalición gobernante, como el viceministro de Economía, Yair Gola.
Se ha convertido en una marcha nacionalista acompañada de gritos de muerte a los árabes y vandalismo contra sus propiedades, manifestó al medio público Khan.
El entrevistado indicó que se busca un enfrentamiento militar con Hamas.
Y esta marcha de las banderas no es otra cosa que la marcha que fija soberanía en un territorio que no les pertenece. Entonces, esto es una provocación deliberada para intentar, en un momento álgido desde el punto de vista geopolítico mundial muy delicado que hay en este momento, aprovechar las circunstancias para un enfrentamiento militar con Hamas, con la resistencia palestina en general, y tratar de aprovecharse para ver la posibilidad de tomarse la ciudad de Gaza.
De acuerdo con Hatwa, existe interés en el gas de la reserva en la frontera con el Líbano.
En esta confrontación, que también se están haciendo maniobras militares en la frontera norte de Palestina ocupada, que es la frontera con Líbano, al mismo tiempo que el Estado criminal habla de que el bloque 9 de la frontera marítima libanesa le pertenece a ellos, es porque el bloque 9 hay un manto de gas subterráneo que llega hasta Chipre. Es uno de los depósitos de gas más grandes del mundo. Entonces, el Estado criminal sionista, por encargo de Estados Unidos y la complicidad de los europeos, quieren que el Estado criminal se apodere del gas para ese gas llevarlo desde Haifa a Europa y con eso prescindir del gas ruso.
Escuchábamos al analista chileno de origen palestino, Nicola Hatwa.
Debate en Estados Unidos.
El presidente Joe Biden y su predecesor Donald Trump visitarán Texas mientras se debate el control sobre las armas.
El demócrata confirmó su presencia el domingo 29, donde se reunirá con las familias de los niños y docentes asesinados en el tiroteo de la escuela de Uvalde.
Esto ocurrió el martes 24, cuando un adolescente de 18 años mató con un rifle de asalto a 19 niños y dos maestras y dejó a 17 personas heridas.
En Texas, los residentes pueden portar armas en público sin tener permiso, siempre y cuando sean mayores de 21 años.
En este contexto, Biden reiteró la necesidad de aprobar leyes sobre el control de armas.
La idea de que un joven compre en una tienda armamento de guerra diseñado y promocionado para matar es un error, declaró.
En medio de esta polémica y pese a las críticas en su contra, la Asociación Nacional del Rifle, NRA por sus siglas en inglés, realiza su convención anual en Houston, Texas.
La organización lamentó el ataque al que definió como un acto de un criminal solitario perturbado, según un comunicado.
Reflexionaremos sobre estos eventos, rezaremos por las víctimas y redoblaremos nuestros compromisos para hacer que las escuelas sean seguras, agrega el texto.
La Casa Blanca acusó a la NRA de contribuir al problema de la violencia en el país y de comercializar armas de guerra entre los adultos jóvenes.
La portavoz presidencial Karine Jean-Pierre acusó a la organización de representar intereses de la industria y tildó de vergonzosa la posición del gremio.
Por su parte, el expresidente republicano Donald Trump participó de la apertura de la convención este viernes 27.
Estados Unidos necesita soluciones reales y un liderazgo real en este momento, no políticos y partidismo, afirmó el exmandatario.
Más violencia.
La Comisión Episcopal de Justicia y Paz de Haití registró casi 500 muertes violentas en el país entre enero y abril.
En su informe, la organización religiosa destacó que 484 personas murieron solo en la zona metropolitana de la capital, Puerto Príncipe.
De estos decesos, 433 fueron a raíz de disparos.
La mayor cifra de fallecimientos se registró entre el 24 de abril y el 10 de mayo.
En este periodo se registraron enfrentamientos entre los grupos armados 400 Mawoso y Chen Machan en la llanura Cul-de-Sac.
El saldo de ese choque fue de al menos 164 muertos.
La Comisión Episcopal de Justicia y Paz desde hace dos décadas reporta el auge de la violencia en Haití, en particular en Puerto Príncipe.
En tanto, producto de la violencia, cientos de casas han sido incendiadas y saqueadas, denunció por su parte la Dirección de Protección Civil.
Este tipo de violencia aumentó desde junio de 2021, cuando las bandas se enfrentaron por el control de la salida sur de la capital.
Más de 20.000 personas abandonaron sus hogares para no morir en el fuego cruzado.
En tanto, el gobierno ha solicitado asistencia a Estados Unidos para fortalecer la policía y el ejército.
Se estima que al menos un centenar de pandillas operan en Haití.
En tanto, unas 500.000 armas circulan ilegalmente, muchas de las cuales ingresan al territorio por las fronteras marítimas y terrestres.
Sin voto.
Miles de colombianos que viven en Venezuela no podrán sufragar en las elecciones del 29 de mayo por la ruptura de relaciones vigente desde 2019.
En los últimos comicios de 2018 se registraron 250.000 personas para votar, pero se desconoce cuántas estarían habilitadas para hacerlo este año.
Para esta oportunidad hay solo 5 puntos de votación en la frontera del lado colombiano.
Pero acercarse hasta allí supone un riesgo para las alrededor de 6.000 personas refugiadas.
Sobre el tema, Sputnik conversó con Aminta Beleño Gómez, dirigente del Partido Comunes en Venezuela.
No hemos tenido posibilidad de que la Registraduría Nacional, la Cancillería, nos responda a los múltiples llamados que le hicimos para poder, uno, censar a nuestra población nuevamente. Y lo otro, posibilitar que a través de un tercer país, ya que a ellos se les antojó que no quieren al gobierno de Nicolás Maduro, bueno, colóquenlo como establece la Convención de Viena para el caso de rompimiento de relaciones entre dos países, un tercer país aliado, amigo, que nos permita votar en nuestro territorio. Tampoco nos negaron ese derecho, abrieron 5 puntos del lado de allá de Colombia, y eso no hace fácil para nadie desplazarse, más cuando tenemos entre 6.000 y 7.000 personas con condición de refugio, es decir, que no pueden acercarse allá. Entonces, ellos de hecho nos están negando, de hecho están borrando nuestro registro electoral. Las elecciones pasadas para el Congreso votó el 0,50% de las personas inscritas.
El Partido Comunes se fundó por exintegrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que firmaron la paz en 2016.
Ahora integra la coalición Pacto Histórico, que postula a la presidencia a Gustavo Petro, líder de las encuestas.
Para Beleño Gómez, un triunfo del aspirante es la única posibilidad de alcanzar la paz en su país.
Nosotros somos un pueblo invadido por los Estados Unidos. Tenemos bases militares y eso es una invasión. Eso coloca siempre en riesgo a cualquier país que esté al lado, que esté junto a toda Latinoamérica. Es una base militar en el sur de América. Si nosotros ganamos, gana la paz. Y si gana la paz, quiere decir que no somos un territorio para bases militares y que eso va a asegurar la paz en el continente. Si nosotros no ganamos, que no es la posibilidad, estamos convencidas de que vamos a ganar, la guerra va a seguir su camino. Es más, el oxígeno que tiene el imperialismo estadounidense en este momento es el territorio de Colombia. Es el territorio de Colombia, son los recursos naturales de Colombia y es toda la institucionalidad colombiana, inteligencia, recursos naturales, todo que en lo que ellos están apoyando, porque ellos han venido perdiendo todo el espacio en el mundo y solo le queda la invasión que nos tienen en la cabeza de Sudamérica, ¿no? Entonces, claro que sí, no va a haber paz en el continente si en Colombia no hay paz y si en Colombia no hay un gobierno propio del pueblo colombiano.
En tanto, el comunicador Ramón Martínez, residente desde hace varias décadas en Venezuela, se refirió a lo que significaría para ambas naciones un triunfo del Pacto Histórico.
Es un renacimiento de la posibilidad de que estos dos pueblos caminemos juntos. Nacimos juntos, somos siameses, somos gemelos. ¿Sí? Somos gemelos, un par de pueblos gemelos que nos han dividido, tanto la oligarquía colombiana, que es terrible, y la oligarquía venezolana por intereses económicos. Las fronteras son hechas por los hombres. Los pueblos no tenemos fronteras. Los pueblos, si nos vamos al Táchira y al norte de Santander, hasta la Barinas venezolana y hasta la Bucaramanga colombiana, hay un entrelazamiento entre los dos pueblos.
Según los sondeos, Petro lidera la intención de votos con 41,5%, seguido por Federico Gutiérrez con un 30%.
Si ningún candidato obtiene el 50% de los votos, habrá segunda vuelta el 19 de junio.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.